la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Queridos hermanos, los saluda Ricky Payman desde la cabina central de Radio Betania en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hoy damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente aquí junto a ustedes para reflexionar juntos la palabra del Señor y permitir que sea ella la que ilumine nuestro camino, la que nos ayude a discernir cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar un fragmento del Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, versículos 1 al 10. Para quienes tienen la Biblia latinoamericana como yo, el subtítulo con el que inicia la porción del texto dice la fe de un pagano. Escuche por favor con atención. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Le propongo que podamos dividir el texto en tres momentos, para que así tomemos lo que considero que es la fuerza de la palabra de Jesús. Vamos a iniciar con el significado de la palabra pagano. Al principio, cuando uno la escucha, porque ese es el subtítulo, como le dije al inicio, que se coloca en la Biblia latinoamericana antes de iniciar el relato, la palabra pagano al inicio puede sonar un poquito torpe, incomodar o generar malestar, al menos así me pasa. Pero el significado es claro. Pagano, en este contexto del tiempo de Jesús, se refería a las personas que tenían una creencia diferente al pueblo de Israel. Es decir, que no adoraban al Dios único y que estaban separados de todos los pactos bíblicos. Eran personas que no tenían la misma creencia del pueblo de Israel. Y llama muchísimo la atención cómo una persona que está, digamos, ajena a los pactos bíblicos, a la historia de salvación propia del pueblo de Israel, que era riquísima, cómo alguien con esas características logra poner tanta fe en Jesús hasta tal punto que Jesús elogie esa fe. Por favor, regáleme su atención, que este primer punto es importante. ¿Cómo alguien que supuestamente es ajeno a los pactos bíblicos, a la historia de fe del pueblo de Israel y a la adoración hacia el Dios único, cómo pudo tener tanta fe en Jesús? El mismo texto responde a esta pregunta. Dice el texto que este hombre, este capitán, habiendo oído de Jesús, lo hace buscar. ¿Cómo el puntapié inicial para el desarrollo de la fe siempre es una palabra? Este capitán romano había escuchado de Jesús. Y ese mensaje, esos testimonios, esas voces que llegaron a él contando las obras del maestro de Nazaret, tocan profundamente su corazón. Y eso es algo que hoy debe despertar una interrogante también en nosotros. ¿A quién estoy escuchando? ¿A qué o a quién le pongo atención? Porque los oídos, ¿sí?, tienen un acceso directo hacia el corazón. Lo que nosotros escuchamos afecta nuestras emociones, los pensamientos y, por supuesto, también la fe. Entonces, vivimos hoy por hoy en un mundo donde a través del teléfono celular, la computadora, tenemos acceso a un sinnúmero de información de todo tipo, de entretenimiento, informativa, contenido que edifica y otro contenido, digamos, que no me gusta decir que no edifica, pero que tal vez solamente entretiene, ¿no es cierto? Entonces, cada uno desde su libertad puede escoger qué contenido consumir, ¿cierto? Entonces, si nosotros procuramos el desarrollo de nuestra fe, así como este capitán, que escuchó de Jesús y la escucha despierta una fe que genera un elogio de Jesús hacia él. Entonces, si nosotros dedicamos paulatinamente tiempo para escoger bien y alimentar nuestra fe, al momento en que nos sobrevenga alguna dificultad, algún momento desafiante de la vida, vamos a tener un depósito de fe que sirva de respuesta ante esa situación. Pero si yo escojo cosas que solamente entretienen, pasan el rato, no fortalecen la fe, cuando la vida me exija una respuesta de fe, no voy a tener con qué dársela. Entonces, introduzco esta reflexión recordando la importancia que tiene para todos nosotros exponernos a la palabra de Jesús, dedicar tiempo a escuchar su mensaje, participar de la misa, atender de corazón y con mucha disponibilidad a la liturgia, tratar de participar de algunos eventos que nos propone la iglesia o que se ofrecen a nuestro alrededor para fortalecer la fe, que por cierto aquí hago un paréntesis, el día de mañana, sábado 30 de mayo, habrá un retiro de sanación y liberación en el Hotel Los Tajibos con el padre Rafael Guzmán, la hermana Sandra Serrano y nuestro amigo y hermano Roque Pedraza, que son grandísimos servidores de Dios. Si usted puede asistir a ese retiro, vaya, participe, inscríbase, abra el corazón al mensaje que Dios puede darle a través de sus servidores. ¿Sí? Entonces, a nuestro alrededor siempre hay opciones, ya sea de retiros, eventos, un mensaje, un grupo de oración, participar de la misa, acercarse a los sacramentos. Hay distintas opciones que considero el amor de Dios pone a nuestro alrededor para alimentar la fe. Entonces, vale la pena hacerle a usted, con todo el cariño y respeto que yo le tengo, hacerle un amable recuerdo de que necesitamos alimentar la fe, ¿no? Necesitamos dedicar todos los días tiempo a fortalecer el espíritu, porque la vida, como le dije hace un ratito, tiene momentos que son desafiantes y que va a exigir una respuesta de fe. Por lo tanto, hay que tener un depósito, hay que tener un ahorro de fe para poder responder a esos momentos. ¿De acuerdo? Bien. Entremos en materia, entremos en el texto. Cuenta el relato que este hombre era un capitán y utiliza una frase bellísima. Él dice, yo soy un subalterno, es decir, soy un hombre bajo autoridad, me debo a alguien, pero a la vez hay personas que se deben a mí y que obedecen a mi autoridad. Entonces, es alguien que tiene un cargo, un puesto, ¿no? Y en los rangos militares, como en prácticamente todo en la vida, cuando usted quiere ascender de rango, eso toma tiempo, ¿sí? Usted debe prepararse, rendir ciertos exámenes, vivir una serie de experiencias que le permitan subir de rango. No es tan fácil. Toma tiempo, toma esfuerzo, estudio, etcétera. Y pensemos igual en alguien, no sé, que trabaja en una empresa o que es empresario. Si quiere un ascenso, debe reunir cierta experiencia, cualidades, debe resolver ciertos problemas y conforme el tiempo pasa, va subiendo de rango. Igual sucede, con este ejemplo termino, igual sucede con las carreras universitarias, ¿no? Usted puede hacer primero un técnico medio, luego pasa el tiempo y llega a técnico superior, sigue estudiando y llega a una licenciatura, sigue estudiando y llega a una maestría, sigue estudiando y llega a un doctorado, ¿no? Entonces, gradualmente, con el paso del tiempo, del esfuerzo, de la experiencia ganada, usted puede ir acumulando títulos en la carrera universitaria, puede ir acumulando, o mejor dicho, puede ir ascendiendo de cargo en una empresa, o si usted es empresario, a lo largo del tiempo y del esfuerzo, su empresa puede ir creciendo. Entonces, ¿por qué le explico todo esto? Porque este capitán no llegó ahí a ser capitán de la noche a la mañana. Hubo un proceso donde él fue escalando. Entonces, las dificultades de la vida, mis queridos amigos, las enfermedades, las tribulaciones, póngale el nombre que usted prefiera, ¿sí? Nos igualan a todos. ¿Por qué? Porque no importa el título que usted tenga o cuántas cifras haya acumulado en su caja de ahorro del banco. No importa el tamaño de su empresa o cuántos títulos universitarios usted haya adquirido. Las enfermedades, las tribulaciones, los problemas de la vida y las dificultades del día a día nos ponen a todos en el mismo nivel. Incluso me voy a expresar mejor. Nos recuerdan que todos estamos en el mismo nivel, al margen de lo que hayamos podido acumular. ¿Y por qué nos recuerdan que estamos todos en el mismo nivel? Porque, y en especial voy a hacer énfasis en esto, que es lo que a mí me toca ver más, las enfermedades son para todos los seres humanos. Para el que se porta bien, para el que se porta más o menos, para el que se porta mal, para el que estudió mucho, para el que no estudió nada, para el que tiene todo, para el que tiene poco. La enfermedad no discrimina. Llega muchas veces en el momento menos pensado y a quien uno menos piensa también. ¿Sí? La enfermedad nos recuerda que estamos todos en el mismo nivel. No importa lo que hayamos conseguido a lo largo del tiempo, seguimos siendo humanos y por lo tanto profundamente necesitados de Dios. Este capitán tenía un rango, tenía personas bajo su autoridad, había conseguido algo que se podía contemplar como respetable, pero la enfermedad de su sirviente le recordó que no importa el título, hay dificultades que llegan sin previo aviso y sin preguntar. No discriminan. Y hay ocasiones incluso que el título que ostentemos, los ahorros que tengamos o el puesto al que hayamos llegado no nos alcanza para curar la enfermedad. No alcanza para solucionar el problema. ¿Qué le parece? Hay enfermedades que así usted tenga acceso al mejor médico del planeta. No se puede curar. Sencillamente porque los medios de este mundo son limitados. Los médicos son instrumentos extraordinarios de Dios. Pero al ser humano son limitados también. Entonces, este tipo de situaciones que nos visitan en la vida y nos recuerdan que estamos todos en el mismo nivel, nos refrescan el valor de que somos llamados constantemente por Dios a confiar en Él. Y no en aquello que hayamos conseguido y logrado, por supuesto, con honestidad y con mucho esfuerzo. La confianza es un bien tan valioso, tan preciado, que solo hay un par de manos dignas de recibirlo. Permítame repetirle esto. La confianza es un bien tan, pero tan valioso, que solamente hay un par de manos en todo este planeta que tienen la dignidad suficiente para que usted la deposite. Las manos traspasadas por la violencia de los clavos de nuestro Señor Jesucristo. No hay otras manos dignas de confianza, solo esas manos. Entonces, no importa lo que hayamos conseguido, cuán lejos hayamos llegado, la confianza solamente en Dios. Porque hay situaciones en la vida que son muy complicadas, de las cuales ningún mérito humano nos puede sacar. Y son esas situaciones las que nos recuerdan, seguimos todos en el mismo nivel. No hemos escalado a ninguna parte. Seguimos siendo humanos y por lo tanto, esa humanidad es un recuerdo constante de que necesitamos profundamente el amor de Dios. ¿Qué le parece esa primera idea? ¿Cierto? Un hombre con autoridad que reconoce su necesidad. Un hombre con muchos bienes, con muchos títulos, con mucha fama, reconoce que necesita de Dios. Como lo necesita usted y lo necesito yo. ¿De acuerdo? Podemos continuar al siguiente punto. La siguiente idea, le propongo que podamos meditar un poquito en torno a la fe. Esta fe que Jesús elogió, diciendo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe similar a la de este hombre, que supuestamente era ajeno, imagínense. Él era ajeno al pueblo de Dios y llegó a tener una fe que era más valiosa o más grande que la fe de los que no eran ajenos. ¿Sí? ¿Cómo poder desarrollar paso a paso una fe con estas características? Le quiero ofrecer, sí, dos características de esta fe que Jesús elogia. Primero, debe ser una fe que intercede. ¿Qué quiere decir esto? Una fe que no es egoísta, porque a veces la fe pareciera o la limitamos a una oración muy similar a la lectura de una lista de mercado. o de supermercado, como usted prefiera. ¿Sí? Nosotros limitamos tantas veces la fe y la hacemos similar a la lectura de una lista de mercado, ¿no? Usted cuando lee la lista del mercado dice algo más o menos así, ¿no? Tengo que comprar papa, cebolla, tomate, lechuga, carne, etc. Entonces a veces nosotros cuando oramos a Dios le hacemos una lectura de lista de supermercado, ¿no? Señor, te pido por papá, por mamá, por mis hermanos, por el trabajo, por la protección, por la salud. Y es bellísimo orar así, no me malinterprete antes que me tire la piedra. Escuche, déjeme terminar la idea. Pensamos que la fe es una lectura de todas las cosas que yo necesito. Señor, bendecí mi trabajo, bendecí mi salud, dame protección, bendecí mi casa, etcétera, etcétera. Está muy bien orar así. No estoy diciendo que está mal, está muy bien. Sin embargo, es mejor la fe que intercede, la fe que pide por otro. Recuerde, este capitán busca a Jesús pidiendo el alivio o la curación para su servidor. No pide algo para él, lo pide para alguien más. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca y avance, debemos hacer parte fundamental de nuestra oración la intercesión. Pedimos por la necesidad de otro, porque en medida que más nos ocupamos de los demás, más Dios se ocupa de nosotros. Quedó como un trabalengua, lo voy a repetir. Mientras más nos ocupemos de otros, más se ocupa Dios de nosotros. Así funciona la intercesión. Creo que es importante hacer de nuestro itinerario de fe un componente clave, la intercesión. Pedir por los demás, como lo hizo este capitán. Yo creo que la fe que Jesús elogia es una fe que intercede, una fe que pide por los demás y que se pone al servicio de los demás. Y la segunda marca o característica de esta fe que Jesús elogia es una fe humilde. ¿Qué quiere decir humilde? Es una fe que no exige ni tampoco presenta méritos. Es decir, en ocasiones nos puede suceder que cuando oramos a Dios empezamos más o menos así. Señor, yo que soy bueno, que ayudo, que rezo, que voy a misa, que trato de portarme bien. Entonces, usted va por delante presentando sus propios méritos. Y creo, personalmente, creo que cuando uno arranca un diálogo, una oración, presentando sus propios méritos, usted ahí ya pierde la humildad. La humildad es una virtud tan, pero tan sensible, tan delicada, que en el momento que usted cree que la tiene, ya la perdió. La humildad es tan sensible que cuando usted dice que es humilde, ya no es humilde. Entonces, la oración de fe, esa fe que Jesús elogia, es una oración que no presenta los propios méritos. Es una fe enfocada en los méritos de Jesucristo, en su gracia, en lo que Él es capaz de hacer. Porque la humildad no es solamente una virtud muy sensible, sino que la humildad, si podremos nosotros ofrecer un concepto de lo que es humildad, es haber encontrado su propio lugar. Es decir, que yo soy consciente del lugar que me corresponde. Eso es humildad. Yo no soy más que nadie, ni soy menos que nadie. Yo tengo mi lugar, mi propósito, mi destino. Humildad es haber encontrado el lugar que a cada uno le corresponde. Entonces, cuando usted sabe el lugar que le corresponde, como hijo de Dios, usted no exige. Sabe que el Padre es tan bueno que le dará lo que usted necesita. Muchas veces lo que nosotros pedimos a Dios es respondido de una manera muy diferente a la que nosotros pensamos. Dios siempre responde, pero no siempre lo hace de la manera que uno espera. Lo que Dios hace siempre es bueno, siempre es lo mejor, pero no siempre es lo que uno quiere. Entonces, teniendo conciencia de esto, vivimos una fe que es humilde, que sabe que nuestro lugar es el lugar de hijo, que puede pedir con confianza, mas no exigir. ¿Por qué? Porque la confianza no necesita exigir. La confianza dicta al corazón humano que Dios hará lo que sea mejor. Y por lo tanto, yo dejo que Dios obre. Y al momento de pedir, no presento mis propios méritos. Yo coloco mi mirada en Jesucristo. Los méritos son todos de Él. Nosotros descansamos en Él, en su gracia. Porque ni siquiera en mi mejor día, con mis mejores pensamientos y las mejores obras que yo pueda hacer, llego siquiera a los talones de los méritos de la pasión de Jesús. Ni siquiera. Entonces, no merece la pena acercarse a Dios con mérito. Hay que acercarse con conciencia de la gracia y de los méritos de lo que Él hizo por nosotros. ¿De acuerdo? Permítame recapitular un poquito lo que hemos reflexionado hasta ahora. La primera idea del Evangelio de Lucas en su capítulo 7, versículos 1 al 10, cuando la palabra sana es, primera idea, un hombre con autoridad reconoce su necesidad. Porque no importa lo que en la vida hayamos conseguido, las circunstancias se van a encargar de recordarnos que permanecemos todos en el mismo nivel. No hemos escalado a ninguna parte. Porque hay situaciones que nos recuerdan que todo lo que consideramos ganancia en esta vida no nos pueden sacar de ciertas situaciones. Solamente la fe nos puede sacar. Por lo tanto, no pongamos la confianza en lo que hayamos conseguido. Pongamos la confianza solamente en Dios. ¿Le parece? Lo segundo es que esta fe que Jesús elogia tiene dos marcas o dos características esenciales. La primera es una fe que intercede. Nuestra fe no está enfocada únicamente en nuestras propias necesidades, que usted puede pedir a Dios cada día lo que necesita. Está perfecto. Pero es mejor pedir por las necesidades de los demás. Oramos los unos por los otros. Y la segunda característica de esta fe es que es una fe humilde, una fe que no exige, que confía en lo que Dios pueda hacer, y es una fe que no presenta sus propios méritos, porque reconoce cuál es su lugar. Su lugar es de hijo, su lugar es privilegiado, mas no se compara con el lugar que Jesucristo tiene, a la diestra del Padre, por los méritos infinitos de su pasión, de su muerte y resurrección. Así que nosotros descansamos en esos méritos y confiamos plenamente que Él puede hacer obras magníficas, grandísimas, en favor de nosotros. ¿Sí? Tercera y última idea, porque el tiempo pasa. Las palabras de Jesús tienen poder. Y aquí me voy a detener unos 5 o 6 minutitos y termino la reflexión. ¿Por qué las palabras tienen poder? Recuerda que más temprano le decía que hay una conexión directa entre los oídos y el corazón. Lo que nosotros escuchamos determina cómo sentimos, luego cómo pensamos, cómo actuamos. Y esto pasa, si quiero un ejemplo para ilustrarlo, ¿dónde usted puede notar esto? Con la música. La música tiene una cualidad magnífica y es que tiene la cualidad de tocar el corazón de las personas. Por eso cuando usted escucha una canción, o se deprime o se alegra, ya depende de qué escuche. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Jesús, Él no solamente va a fortalecer nuestra fe, Él nos va a inspirar. Y esto vale la pena ponerle atención, nos va a inspirar. ¿Qué es la inspiración? Mire, en la vida nosotros tomamos decisiones, expresamos palabras, actitudes, tenemos pensamientos, sentimientos, etc. ¿Sí? Diversas, expresiones humanas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos atención a Jesús y a sus palabras, Él nos inspira. ¿Qué es la inspiración? Meter aire. ¿Cierto? Usted mete aire y luego vive. Sí, necesita el aire para vivir, para desarrollarse, para crecer, para hacer todo. Entonces, cuando la palabra de Jesús nos inspira, es la que nos llena, es la que nos da vida, esa misma palabra es la que va a dirigir nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, etc. Cuando usted se llena de la palabra de Jesús, todo lo que usted vive estará condimentado, si vale el término, por la palabra de Jesús. Se va a notar que usted es seguidor de Jesús y que está lleno de Él, porque su palabra le inspira. Entonces, yo quiero con esto hacer un énfasis especial en que necesitamos la inspiración de la palabra de Jesús. Necesitamos dedicar tiempo a escucharlo, necesitamos llenarnos de Él para que todo lo que nosotros hagamos esté condimentado por su amor y por su presencia. Y quiero concluir con un ejemplo de esta inspiración. Si hay una oración que la gran mayoría de nosotros hacemos, es pedir a Dios su protección, ¿cierto? Pedimos su protección para nosotros mismos, la pedimos para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Y la protección de Dios se hace presente en nuestra vida y nuestros seres queridos a través de la inspiración. Permítame explicarle por qué. La prudencia es una cualidad que viene producto de exponerse a la palabra de Jesús. Porque cuando usted dedica tiempo a la lectura de la palabra de Dios, usted va reconociendo paulatinamente qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, porque para mí la Biblia describe quién es Dios, qué es lo que Él hace y lo que Él quiere. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la Escritura, tiene que dedicarle tiempo. Entonces, cuando usted conoce de Dios, usted crece en la prudencia. Y el prudente no es otra persona para que... el prudente es una persona que tiene facilidad de identificar lo que conviene de lo que no conviene. Lo que hace bien de lo que no hace bien. ¿Sí? Eso es una persona prudente. Tiene facilidad de identificar lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Entonces, cuando yo dedico tiempo a leer la palabra de Dios, Jesús me inspira, me ayuda a conocerlo. Y esa inspiración permite que yo pueda vivir con prudencia y saber lo que me conviene y lo que no me conviene. Y esa prudencia te está protegiendo, ¿sí? Porque Dios no puede proteger a un imprudente, ¿cierto? O sea, Dios necesita de alguna forma que podamos colaborar con esa oración en la que le pedimos, Señor, protégeme. Necesita nuestra participación. Necesita que crezcamos en la prudencia, porque Dios no puede protegerme si yo libre y voluntariamente me meto a la boca del lobo, ¿no es cierto? Ese es un ejercicio de mi libertad. Entonces, para mí, la prudencia es ese timón, ¿no? El volante pequeñito del barco es ese timón que dirige el barco de nuestra libertad. Esa es la prudencia. El timón que dirige el barco de nuestra libertad. Y si la prudencia dirige nuestro barco porque Jesús nos inspira, porque tomamos tiempo para conocerlo, yo le aseguro que usted se va a proteger de muchísimas cosas, de personas y de situaciones que no convienen. Porque usted es prudente, porque se le hace fácil identificar lo que conviene y lo que no conviene. ¿cierto? Bueno, vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar, vamos a encomendar en este día cada una de sus necesidades y le agradezco de todo corazón la gentileza que usted tiene conmigo de acompañarme en este tiempo de Dios, de hacer llegar sus intenciones de oración a través de las redes sociales y de los mensajes de WhatsApp. Le invito a que por unos segundos podamos abrir nuestro corazón al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día te alabamos y te damos gracias por tu amor y misericordia. Pedimos de corazón por aquellas personas que hoy están atravesando un momento de enfermedad, de tribulación o de dificultad. Que sea tu palabra la que los anime, les renueve la esperanza y los ayude a seguir adelante. Que tu presencia pueda conceder una respuesta pronta, generosa, a cada necesidad, tanto espiritual como material. Pedimos, Señor, por aquellos que están hoy internados en hospitales, cajas de salud o clínicas, para quienes nos acompañan también en los centros penitenciarios o en algún momento de dificultad. Concede tu bendición y tu paz a cada uno de ellos. Concede tu bendición a las familias que están atravesando tiempos de dificultad, de malos entendidos, de división. Que sea tu Espíritu Santo quien permita la reconciliación. Que la mamita de Cotoca, la Virgen, la madre de todos nosotros, interceda, nos guíe, nos ayude a llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Que ella, junto a vos, Señor, que sos una fuente que no se agota de amor y de verdad, nos bendigan y acompañen siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.